Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
En el atardecer quisiera conversar sobre la vida, explicar mi revés, toda mi estupidez, y luego comprobar tanta mentira. Sin vela y sin timón, mi pobre corazón, por causa de un ciclón, ha naufragado. En el mar de Cortés, pero insisto otra vez, vendido ante tu piel, enamorado. Yo no sé si será mi gran insensatez, o el impulso de amar que me hace navegar por el mar de Cortés.
Muy buenas tardes, estamos escuchando el tema musical Mar de Cortés, un bolero de Leonardo Gamarra. Y es que hablar del Mar de Cortés, nos referimos al Golfo de California o también conocido como el Mar de Bermejo. Este es un cuerpo de agua situado en México, entre la península de Baja California y los estados mexicanos de Sonora y Sinaloa. Por su riqueza natural, las islas y áreas protegidas del Mar de Cortés fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 2005. El Golfo de California o Mar de Cortés posee una única entrada de agua del océano y es uno de los mares más ricos en biodiversidad y también uno de los mares más estudiados mundialmente, al que el famoso oceanógrafo Jacques Cousteau lo nombró como el acuario del mundo, ya que alberga entre 700 y 900 especies de peces, de las cuales 90 de ellas son endémicas, y también se encuentran más de 170 especies de aves marinas y casi un tercio de las especies de mamíferos marinos del mundo y alrededor de 6 tortugas marinas. Respecto a la flora, el mar y sus costas también son únicos. Bajo su superficie de agua se hallan bellos arrecifes de coral, plancton y algas macroscópicas. En tierra, sus escenarios muestran paisajes contrastantes entre la vegetación común de los desiertos y manglares, arena y sal. Ahí, 695 especies de plantas vasculares encuentran su refugio. El Mar de Cortés es hábitat de la vaquita marina, es uno de los cetáceos más pequeños del mundo y es el más amenazado de todos. Es por eso que el 5 de septiembre las organizaciones ambientales del mundo realizan actividades en este día para conmemorar el Día Internacional de la Vaquita Marina. Y nosotros aquí en Agenda 21 nos estamos sumando hoy en esta conmemoración, por lo que los invitamos para que permanezcan con nosotros aquí en el 102.3 FM en Radio Universidad de Guadalajara, porque estaremos abordando sobre la importancia de la vaquita marina y cuáles son las causas de su grave peligro de extinción. Y bueno, en estos micrófonos les saluda con mucho agrado Gabriela Pérez Carrillo y bueno, les envío un saludo a todos nuestros radioescuchas y también a todo el equipo que integra aquí Agenda 21, a Silvestre Canel Díaz en la producción, Antonio Díaz Landeros en controles operativos y a nuestra querida licenciada Elia Macías en la subdirección regional de XHAXR. NU. Les recuerdo nuestros números telefónicos para que se comuniquen con nosotros al 38-250-31 y 38-265-32. Y bueno, un saludo también muy especial a quienes nos están sintonizando vía internet a través de la página http://udgtv.com/radioudg/Outlan. También les recuerdo nuestro correo electrónico, que es xhanu@radioudg.mx. Y también, bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Radio Universidad de Outlan 102.3 FM. Y bueno, para hablar de este tema tan importante precisamente hoy, que es el Día Internacional de la Vaquita Marina, pues nos acompaña vía telefónica el doctor Antonio Corgos López Prado, profesor investigador titular C del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de este Centro Universitario de la Costa Sur, a quien le damos una cordial bienvenida y le agradecemos que nos haya dado un espacio en su agenda para platicarnos de este relevante tema de la vaquita marina. Muy buenas tardes, doctor Antonio Corgos López Prado.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, ya escuchamos una introducción acerca de lo que es el Golfo de California, conocido como Mar de Cortés, que es el hábitat de la vaquita marina. ¿Nos puede ayudar, bueno, mencionándonos una descripción de esta especie en términos biológicos y morfológicos, por favor?
Pues sí, la vaquita marina es un mamífero marino del orden Odontoceti, es como un delfín, pero es de talla muy pequeña, andan ahí entre 1.2 y 1.5 metros de talla máxima. Entonces realmente es como un delfín pequeñito, que viven ahí en el Golfo de California.
¿De qué se le puede distinguir de los delfines? ¿Cuáles son sus características en base a su morfología y apariencia?
Pues es más rechoncho, es más pequeñito, o sea, más corto de longitud total, y pues el patrón de coloración, pues tiene el borde del ojo negro y también los bordes de la boca, y es característico ese color. El cuerpo grisáceo y los bordes de ojo negro y la boca negra.
Muy bien, parecido.
Otros delfines tienen pues otros patrones de coloración, pero sobre todo el tamaño es lo que los puede distinguir.
Su tamaño, más que nada, ¿verdad? Uh-huh. ¿De qué se alimenta la vaquita marina?
Pues la vaquita vive ahí en el Alto Golfo, donde sobre todo pues en fondos blandos de arena y de fango, y se alimenta ahí de peces y de cangrejitos, cualquier otro animalito que tengan ahí el alcance, pues se alimentan de ellos.
Muy bien, respecto a su ciclo de producción, doctor Antonio, ¿qué nos puede comentar?
Pues que tienen una cría de cada dos veces que se reproducen, y pues obviamente necesitan un año completo de gestación. Entonces, su tasa de fecundidad es muy baja.
Así, esta es una especie que podríamos decir que fue recientemente descubierta, doctor Antonio. Tiene pocas décadas de haber sido descubierta.
Pues la verdad es que no desconozco, pero no, se conoce desde hace bastante, ¿no?
¿Cuál es la importancia de la vaquita marina?
Pues igual que todos los mamíferos marinos, tiene un papel en el ecosistema de depredador y de regulador de poblaciones de otros especies, ¿no? Y pues obvio, porque es una especie única, es endémica del Alto Golfo, ¿no? No existe en ningún otro sitio del planeta más que ahí. Y pues tiene ese gran valor. Si desaparece de ahí del Alto Golfo, pues desaparece del planeta.
Así es, quiere decir que, bueno, también la vaquita marina se puede considerar, de acuerdo a su dieta que tiene, como un factor para frenar el surgimiento de plagas.
Pues, dado el tamaño de población que tiene, pues no va a controlar ninguna plaga, pero tiene su papel en el ecosistema igual que otros delfines, ¿no?
Así es. Respecto a su hábitat, el mar de Cortés o Golfo de California, bueno, más en la parte alta, escuchamos, bueno, que es una zona con una gran biodiversidad.
Pues ahí, el Alto Golfo tiene unas características muy especiales. En tiempos, toda la península de Baja California estaba separada del continente. Cuando se juntó con el continente, se cerró la comunicación y las especies de dentro del golfo pues tenían que darse toda la vuelta de la península para comunicarse con las de fuera. Entonces se cortó la comunicación pues genética entre muchas poblaciones de animales y plantas, y se fueron diferenciando. Por eso tiene una fauna y una flora singular, ¿sabes? O diferente de lo que está fuera del golfo. Y por la distancia que tiene hasta la entrada del golfo, pues también hay especies que no llegan ni siquiera a salir y a poder intercambiarse con los de fuera.
Así, ¿cuál es la importancia de conmemorar un Día Internacional, en este caso de una especie que se encuentra en grave peligro de extinción, doctor Antonio?
Pues la importancia más o menos es ser conscientes del riesgo de pérdida de esta especie que es única en el planeta y que si desaparece, pues ya la habremos perdido para siempre.
Así es. Respecto a las amenazas, ¿cuáles son las principales amenazas de esta especie?
Pues hombre, la principal amenaza es el hombre, porque pues, justo se dio la coincidencia de que la zona donde vive la vaquita, pues también vive la totoaba, y la totoaba alcanza un valor elevadísimo en el mercado negro y hace que la gente, pues, por el afán de pescar la totoaba, pues tire las redes y invada la zona pues de donde vive la vaquita y que las vayan acabando.
Así es, pues quiere decir que entonces la vaquita marina, bueno, uno de sus principales riesgos, amenazas, pues es esta pesquería furtiva de este pez totoaba que también, bueno, está también en peligro de extinción.
Sí, claro, ese es el principal motivo de la extinción de la vaquita.
Entre otros factores, ¿verdad? Que bueno, son muchos, pero uno de los principales es este.
Hasta la fecha, pues, no hay otros factores que influyan, porque la vaquita, pues, no, esa zona que yo sepa no está contaminada, ni tiene problemas con la calidad del agua, ni tiene problemas con la cantidad de alimentos que puedan tener. El principal factor es que el hombre interacciona tratando de pescar todo y las redes atrapan las vaquitas.
Así es, pues muy importante nosotros reconocer esas amenazas y hacernos conscientes, y más que bueno, ahora 5 de septiembre, pues estamos conmemorando el Día Internacional de la Vaquita Marina. Pues les compartimos nuevamente nuestros teléfonos a nuestro radioescucha. Si ustedes tienen algún comentario sobre este tema, alguna pregunta, se pueden comunicar al 38-250-31 y 38-265-32. Doctor Antonio, vamos a ir a nuestro primer corte de estación aquí en Agenda 21 y regresamos en un par de minutos.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Sapichu, despierta. Ya llegamos, dormilona. En Baja California, para que conozcas a una ballena que le dicen vaquita marina. Es el cetáceo, bueno, es decir, la ballena más pequeña entre todas las ballenas del mundo y solamente existe en México. Vive en el Mar de Cortés, en el delta del río Colorado. Escucha esta leyenda de cómo llegaron las vaquitas marinas al Golfo de California.
Hace muchos años, en los pueblos del norte de México, algunos guerreros tenían secretos mágicos para cambiar de forma, y esto lo aprovechaban en momentos difíciles. En un pueblo de Baja California, había un muchacho que tenía el don de volverse coyote y también animal del mar. Este joven, llamado Coyote de Agua, amaba a su gente por encima de todas las cosas. Acostumbraba a subir de noche a la montaña y desde ahí contemplaba la luna que iluminaba los sueños de sus hermanos. Un día, cuando jugaba entre las olas del mar muy alegre, una noticia cruzó el cielo con la velocidad y el filo de una flecha. Era la guerra que amenazaba la vida de todos. Tan rápido como pudo, corrió a su aldea. Los guerreros ya estaban preparándose para atacar, mientras que las mujeres, los niños y los ancianos corrían a esconderse en una cueva muy cerca, ahí en la montaña. Cuando empezó la batalla, el sol se ocultó bajo un manto oscuro de nubes grises, presagiando desdicha. Durante 7 días con sus noches, Coyote de Agua luchó sin descanso junto a sus hermanos, pero al final de la última noche, solo quedaba él. Entonces, con gran pesar, decidió huir. Convertido en coyote, corrió por caminos que solo él conocía y subió a la montaña en donde las mujeres, los niños y los ancianos lo esperaban con mucha preocupación. Le hicieron 1,000 preguntas. Y luego, como un eco lejano, el rumor del llanto atravesaba todo el valle. Al amanecer, guiados por el joven guerrero, caminaban en silencio rumbo al mar, en busca de un lugar donde su pueblo renaciera. Al llegar a la costa, el muchacho se metió entre las olas y del fondo del mar tomó unas piedras azules. Al parecer, eran turquesas. Cuando salió, puso una piedrita bajo la lengua de cada mujer, de cada niño y de cada anciano. Después, uno a uno se fueron metiendo al agua y se transformaron en animales parecidos a los delfines. Coyote de Agua esperó un momento. No pudo evitar voltear a ver lo que dejaba atrás. Luego, se lanzó al agua. Se unió a los de su pueblo y el mar guardó silencio. Muchos años después, se han visto unos pequeños animales solitarios y tímidos que cuando se les acerca una lancha, se ocultan. Son las vaquitas marinas, sobre las que los pescadores del lugar han creado muy bonitas historias como esta.
A ver si te aprendes este juego de palmas.
Una vaquita tímida vende mi camisita, nuda, pelona, estuda, se fue a pasear. Con otra ballena tímida, solítica, se trajo, ruda, glotona, menuda. Una gaviota salió de su nido, nadó hasta el final. ¡Pobre animal!
Regresamos a Agenda 21, escuchamos esta hermosa leyenda de la vaquita marina, un material educativo de educación inicial de CONAFE Veracruz. Y bueno, hoy nuestro tema es en relación al Día Internacional de la Vaquita Marina. Les recuerdo nuestros teléfonos, si usted tiene algo que comentarnos acerca de este tema, se puede comunicar al 38-250-31 y 38-265-32. Y bueno, aquí nos acompaña vía enlace telefónico el doctor Antonio Corgos López Prado, es profesor e investigador titular C del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de este Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, doctor, continuando con nuestra entrevista, ya escuchamos esta cápsula, ya hemos hablado de la importancia que tiene la vaquita marina y de algunas de las causas principales que la tiene en este grave peligro de extinción. Doctor, ¿cuál es el estatus? Sé que es muy difícil a lo mejor de saber la tasa, ¿cómo ha ido decreciendo? ¿Cuántos ejemplares quedan?
Pues es difícil porque ya está en peligro crítico de extinción. Se habla de que en 2018 quedaban 30 ejemplares y es posible que ya a estas alturas pues puedan quedar menos de la mitad. Entonces, la verdad, con 15 ejemplares o menos que puedan quedar, está muy, muy, muy complicado.
Es poco, hay pocas probabilidades.
Pues la verdad es que hay muy pocas probabilidades, porque aparte, aunque queden 15 ejemplares, genéticamente la diversidad que tienen esos 15 puede no ser suficiente como para que, aunque se empiecen a reproducir y aumenten, pues sobreviva la población, porque pues la diversidad genética no favorece sobrevivan a, por ejemplo, a enfermedades o a situaciones que afecten a todas y alguna tenga ese extra de adaptación que les permite sobrevivir. Entonces ya con estos años de población tan bajos, la verdad es muy difícil que la especie se salve de la extinción.
Y en este caso, bueno, el caso de la vaquita marina, pues además esa puede ser más vulnerable debido a que, bueno, es endémica y restringida su distribución a un área pequeña.
Y sin duda esto es un factor que multiplica el riesgo. Si hubiera un rango de distribución más grande, habría alguna posibilidad de que en algún lugar no llegaran a redes o se salvaran de la acción del hombre, pero ahí su rango de distribución es tan pequeño que es muy difícil que se escape a la acción del hombre.
Así es. Entonces, ¿cuáles serían los factores que más inciden en esta grave situación, hablando en aspectos políticos, sociales, económicos?
Pues obviamente, ya el tamaño de población es tan bajo que es muy difícil. Y pues ya es obligatorio que se implementen programas de conservación extremos, ya de protección máxima, y pues está intentando, pero no, se decretó una reserva marina en todas las áreas de distribución, pero pues no, los pescadores furtivos no la respetan. Y no hay vigilancia suficiente para hacerla respetar. Entonces, pues irremediablemente va a llegarse a lo que no queremos.
A lo que no queremos, ¿verdad? Y que bueno, todavía tenemos esperanza, ¿verdad?
Pues la verdad, es cuestión de tiempo que cuando quede la última y se desaparezca, pues se acabó. O sea, pero es cuestión de tiempo. Si la población fuera recuperando, aunque fuera muy poquito a poco, y hubiera síntomas de que cada año hay un poquito más, aunque sean 10 más, pues habría esperanza, pero es que es al revés. Cada año hay menos y cada año que pasa, pues se mueren la mitad de las que quedaban, entonces ya la cosa es casi irremediable.
Así es, pues bueno, doctor, vamos a escuchar una nota de Excelsior TV publicado en YouTube, en esta plataforma, el pasado 23 de agosto del 2019, acerca, bueno, del grave riesgo de extinción de esta especie de la vaquita marina, y después nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. Lo invitamos a que permanezca vía telefónica.
Vaquita marina, especie nativa de México, está gravemente amenazada. Los expertos consideran que en un par de años, o sea, en 2 años, será visto el último ejemplar de este mamífero. Jorge Rickards, director en México del Fondo Mundial para la Naturaleza, World Wildlife Fund, conversó de este tema con Pepe Buendía, titular del programa Opiniones Encontradas, aquí en Excelsior Televisión.
El tiempo para la vaquita marina se extingue. En solo 2 años podría verse por última vez a este mamífero. José Buendía invitó a su programa Opiniones Encontradas de Excelsior TV a Jorge Rickards, el director de WWF México, y a Miguel Canseco, miembro del Comité de Comunicaciones de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, para abordar alguna de las soluciones que podrían revertir la desaparición de este mamífero marino, el más amenazado del mundo.
Es alarmante la situación. Es un animal del que el último reporte de CIRVA, este Comité Internacional de la Recuperación de la Vaquita, nos habla de 20, 22 ejemplares. Teníamos hace 3-4 años, 300 ejemplares, y se nos ha venido a 20, tal vez menos.
Aunque obtener un número de cuántos ejemplares de la vaquita marina quedan es muy complicado.
Es un animal muy difícil de saber exactamente cuántos hay, es muy tímido, está en aguas muy turbias, y solamente se puede ver en cruceros especializados fotográficos que salen a buscarlo.
Sin embargo, los especialistas sí tienen la certeza de que su desaparición está sucediendo demasiado rápido.
Porque lo que mata a la vaquita es la red en la que se atora. O sea, nadie está buscando matar a la vaquita. Lo que se está buscando es pescar a la totoaba.
La ciencia es una de las principales apuestas para frenar la extinción de la especie. En el Fousen Zoo de San Diego hay 2 muestras muy buenas de hembras congeladas.
Estamos contrarreloj y depende de entrada de conseguir un ejemplar macho, ¿no? Para poder, y en un ejemplar macho en buen estado, para poder obtener la parte que falta de la genética, el ADN que se necesita.
Los especialistas advirtieron que si el Estado mexicano no resuelve la problemática social, por más que logren conseguir clonar nuevos ejemplares, será imposible regresarlos o hacer una reintroducción de la vaquita marina a su hábitat natural, y tendrán que vivir en lugares preservados. Para Imagen, Claudia Solera.
Agenda 21, Educación y Conciencia Ambiental. Continúa con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21, un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Estamos en un bote en el medio del mar. El viento sopla fuerte, nos hace girar. Una ola nos levanta y nos vuelve a bajar. Estamos en un bote en el medio del mar. Voy por los larga vistas y miro hacia allá, o miro hacia el costado y un poco hacia atrás. Me caigo, me levanto y vuelvo a mirar. Estamos en un bote en el medio del mar. Y cuando menos lo esperaba, vino la lluvia y nos quiso mojar. Un arco iris se dibujaba cuando el sol nos empezó a secar. Estamos en un bote en el medio del mar. Un barco pirata se empieza a acercar. Una bandera negra puedo divisar. Me agarro fuerte al bote en el medio del mar. Con un parche en el ojo se ve al capitán. La espada en una mano y una pluma en el sombrero. Señala nuestro bote y empieza a gritar: ¡Al abordaje, mis valientes! ¡Al bote en el mar! Y cuando menos lo esperaba, vino la lluvia y nos quiso mojar. Un arco iris se dibujaba cuando el sol nos empezó a secar. El barco nos persigue con viento a favor. El bote que se mueve a babor y a estribor. Queremos escaparnos y empiezo a remar. Ya casi nos alcanza, me voy a marear. Las olas nos levantan y nos vuelven a bajar. El viento sopla fuerte, nos hace girar. De pronto una ballena nos quiere tragar. Nos vamos con el bote hacia el fondo.
Gracias por continuar en Agenda 21. Estamos escuchando el tema musical El Mar, letra y música de Javier D'Angelo, que nos habla de los barcos piratas. Y es que en el Golfo de California desde hace algunos años existe presencia de barcos con piratas ambientalistas, así se hace llamar, o guerreros del mar, por parte de una organización internacional, Sea Shepherd, que ellos realizan limpieza de redes de pesca fantasma que son abandonadas por pescadores furtivos cuando son perseguidos por las autoridades. A continuación vamos a escuchar una cápsula que nos habla precisamente de esas actividades que realizan, y esta cápsula es por parte de Investigaciones Excelsior sobre la Operación Milagro para evitar la extinción de la vaquita marina.
Conocidos como piratas ambientales por sus acciones directas contra la caza de ballenas en la Antártida y el Pacífico Norte, los pastores del mar, Sea Shepherd, van por el mundo combatiendo la pesca furtiva.
Sí, somos más como guerreros del mar que otra cosa.
Hace 2 años llegaron a México, al Alto Golfo de California o Mar de Cortés, bautizado por Jacques Cousteau como el Acuario del Mundo, por su gran riqueza biológica, para tratar de salvar a la vaquita marina de la extinción, especie de la que hoy quedan menos de 30 ejemplares. La Operación Milagro consiste en sacar del mar las redes en las que muere ahogado este pequeño y tímido cetáceo de la familia de las marsopas, que solo existe en estas aguas que comparten los estados de Sonora y Baja California. Redes que son colocadas para capturar de manera ilegal al pez totoaba.
Sí sabía que había redes, pero me ha impresionado, ¿no?, la cantidad que hay.
En esta tarea participan el buque de investigación Farley Mowat y el barco japonés Sam Simon.
El barco sí va navegando despacio, 3 nudos, 3 y medio, y pues tenemos 2 ganchos que están al final de estas líneas por acá y que están arrastrando al mar para ver si se encuentran redes.
La totoaba, en veda desde 1975, es conocida como la cocaína del mar porque su vejiga natatoria o buche, que le ayuda a regular la flotación, tiene un alto valor en el mercado negro de China, donde 1 kilogramo ya seco puede costar más de 1 millón de pesos por sus supuestas propiedades medicinales. Una actividad ilícita muy lucrativa que está atrayendo al crimen organizado y que vuelve muy peligrosa la labor de los ambientalistas, que tampoco son bien vistos por las cooperativas de pescadores que fueron obligadas a retirar sus pangas del mar a cambio de una compensación económica.
De que los ambientalistas, si siguen así, así terminen sus embarcaciones.
Y que lo entiendan, no vamos a permitir que sigan haciendo de nosotros lo que se les dé su chingada gana. ¡Y estamos advertidos, T. Shepherd!
La jornada nunca termina. Siempre hay trabajo que hacer. Destruir las artes de pesca ilegales para que no vuelvan a causar daño. Patrullar día y noche con el fin de reportar cualquier actividad sospechosa y esperar a que caigan más redes totoaveras.
Desde el 15 de diciembre de 2016, entre los dos barcos, el San Simón y el Farlemoat, hemos sacado más de 200 redes.
La tarde parece transcurrir en calma. La tripulación del San Simón luce relajada hasta que aparecen unas boyas en el agua. Es la señal de alerta para todos. Comienzan las maniobras para bajar la lancha al agua. Todos a sus posiciones. Rápidamente los activistas se acercan al punto. Pronto se dan cuenta que requieren de mayor potencia para jalar la línea. Del barco les lanzan una cuerda y empieza la operación. Se confirma el hallazgo de una nueva red. Vuela el dron para documentar lo encontrado. La trampa se corta en dos y lo demás se hace con fuerza, habilidad y pasión. Primero, a liberar a las especies que aún se encuentran con vida. Aparece el primer pez totoaba muerto, enmayado. El segundo, el tercero y el cuarto, que es el más grande de todos, de aproximadamente 1.65 m de largo. Suben a bordo la red y las totoabas. El cansancio es evidente en el equipo. 2 horas y media de un severo desgaste físico.
Una vez que encontramos la red, enseguida les decimos a las autoridades y cuando van recogiendo me avisan de cuántas totoabas y yo voy avisando a las autoridades. Y ahorita estamos esperando a Marina y Profepa para que vengan a recoger las totoabas.
4 horas después del aviso, aparecen las autoridades.
Que la red que están ustedes recuperando, la recuperemos, la traigamos a bordo y la llevemos a puerto.
En esta ocasión, además de las totoabas, se llevan la red. Al día siguiente, el comunicado oficial. Aseguran Profepa y Semar, red totoavera, con 4 ejemplares enmayados en el Alto Golfo de California.
No sé si se logrará salvar a la vaquita marina porque pues ya son muy pocas, pero todavía estoy esperando el milagro. Por eso que esta campaña se llama Operación Milagro.
Para Imagen Investigaciones Especiales, Fernando Manríquez, Julio Cajero y Ernesto Méndez.
Continuamos con nuestro invitado especial esta tarde en Agenda 21, doctor Antonio Cargos López Prado, profesor e investigador titular C del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de este Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, doctor, ¿qué opina usted de todas esas acciones que están haciendo tanto las organizaciones civiles, por su parte el gobierno mexicano y la comunidad científica, en pro de la conservación de la vaquita marina?
Pues el protocolo normal en esta situación de especies que están en peligro crítico, pues en primer lugar pasa por proteger la zona donde vive un número importante de reproductores para ver si de manera natural se va recuperando. Si eso no funciona, pues lo normal es que se hagan programas de cría en cautividad para después reintroducir las crías o los organismos que hayan resultado de esa reproducción en cautividad. Lo que pasa que en este caso una especie terrestre, pues es mucho más fácil mantener a varias parejas y cuidar de las crías y hacer que sean viables, pero en este caso tiene que ser en el mar. Solamente son organismos marinos, tienen que tener un espacio, no se puede tener a un delfín en 2 metros cuadrados, o sea, necesitan un espacio vital más grande, necesitan una alimentación muy específica, o sea, es muy difícil conseguir que mantener parejas que tengan hijos y que los hijos sean viables. Entonces, si en este caso está dificultando muchísimo, y más cuando pues ya se dieron casos de que cuando estaban transportando a un reproductor a la zona de cautividad, pues se les murió en el camino. Entonces, haciendo algo para ayudar a la especie, resulta que la estás perjudicando también. Entonces es súper delicado la situación. En este caso, pues la retirada de redes y pues, patrullaje que hacían ahí en la zona, pues es también súper útil, pero pues es una zona relativamente grande y pues, los pescadores siempre le andan buscando la manera para tirar sus redes y la totoaba. Entonces la verdad es un escenario súper súper complicado y súper difícil que se tenga éxito en la misión.
Así es, y más porque bueno, este tráfico, ¿verdad?, en el caso de está, bueno, el crimen organizado también ahí participando, lo cual pues hace más difícil esta situación.
Sí, pues lo que publican por ahí los de Sea Shepherd, hasta los recibieron con disparos en varias ocasiones. O sea, está súper complicado el trabajo ahí, y saben que ellos incluso pueden arriesgar sus vidas por andar salvando la vaquita. Entonces, está, la verdad, sí, súper difícil.
Súper difícil, así es, doctor. Pues bueno, doctor, es el momento de ir a nuestro último corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Muchachas hermosas se enfrentan a su destino, pero aquí estamos sus primos que las vienen a cuidar. En Santa Clara, señores, sabemos lo que es verdadero, pues por aquí no vendemos, aunque brillen muchos pesos, la familia es muy preciosa. Conservaremos.
Escuchamos el tema musical Una canción por la vaquita marina. Y bueno, doctor Antonio Cargos López Prado, estamos llegando ya al final de nuestro programa Agenda 21. ¿Algo que nos quiera comentar para finalizar acerca de la importancia de este día y sobre la importancia de la vaquita marina?
Pues nada, que dada la situación, pues está muy muy complicado. La vaquita se encontró la desgraciada casualidad de estar en el mismo sitio que la totoaba, y que esa fiebre por el dinero que genera el comercio ilegal de la tostada, pues está acabando con la especie. Entonces, es una especie marina, está difícil vigilar ahí, está difícil controlar, está difícil establecer un control dentro de la zona de reserva, y la verdad haría falta un milagro para que salvara la vaquita, ¿no? Pero es cuestión de tiempo que se extinga realmente.
Así es, pues muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que nos quiera comentar aquí a nuestros radioescuchas de Agenda 21?
Pues nada más, gracias a ustedes y pues concienciar un poquito a la gente de que pues hay animales y muchas plantas en el planeta que son valiosos por papel ecológico y por el hecho de existir, y que pues hay que tratar de conservar toda la biodiversidad y todo las especies y mayor número posible para el mejor funcionamiento del planeta, porque ya una vez que desaparezca, pues jamás volverá a existir. Entonces ya es un punto de no retorno.
Así es, doctor. Pues muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
Que tengan excelente tarde-noche.
Igualmente.
Gracias. Pues bueno, agradecemos al doctor Antonio Gorgos López Prado, profesor investigador titular C del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur, por habernos acompañado aquí en Agenda 21. Y bueno, compartirles también parte de lo que de las reacciones por parte de la opinión pública en torno a este tema. Les voy a compartir algunos fragmentos de una nota publicada en el New York Times en español por Richard Parker el pasado 21 de marzo del 2019, que ha titulado "López Obrador tiene en sus manos el futuro de la vaquita marina". Él aquí en este artículo nos dice: en las últimas décadas, la vaquita, lustrosa y de mirada inocente, ha estado al borde de la extinción a causa de los pescadores furtivos del pez totoaba, cuya vejiga natatoria se vende en el mercado negro chino por miles de dólares. Las vaquitas terminan atrapadas en redes destinadas para la totoaba y mueren como daño colateral. El gobierno mexicano comparte la culpa. Las advertencias de que la vaquita marina podría extinguirse comenzaron hace años, aun cuando había cientos en la naturaleza, pero no se tomaron las medidas eficaces para protegerlas. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto, predecesor de López Obrador, prohibió el uso de redes de enmaye en el hábitat de la vaquita en el 2015, pero no su posesión. Hay poco tiempo para actuar de modo que se pueda salvar la vaquita marina, pero también hay motivos para mantener la esperanza. El destino de la pequeña marsopa representa una oportunidad política para el nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aunque también conlleva la posibilidad de fracasar. Dice que, bueno, este cetáceo quizá posea una ventaja genética única que podría permitirle recuperarse en la naturaleza si tan solo se le dejara en paz. La vaquita marina jamás se diseminó ampliamente, llegó a haber unos 5.000 especímenes y solo se ha ubicado en el Mar de Cortés. Pero no hay evidencias de que presente defectos por nacimientos provocados por la endogamia, que a menudo se observan en poblaciones indequibles. Por eso hay esperanza. Si el presidente López Obrador toma medidas de inmediato, la vaquita es uno de los animales emblemáticos de México, junto con el águila dorada y el jaguar. Hay presiones económicas para que López Obrador trabaje para salvarla y además tomar medidas más agresivas para rescatar a esta especie, para que también pueda cumplir las promesas de campaña de desarrollo y quedar como héroe de la historia de México y al exterior. Bueno, estos son algunos de los fragmentos de esta nota en el New York Times, publicado el pasado 21 de marzo por Richard Parker. Y bueno, pues nosotros estamos llegando a nuestro final de este programa aquí en Agenda 21 con este importante tema hoy, que conmemoramos el Día Internacional de la Vaquita Marina. y también en concordancia, ¿verdad?, con el objetivo 17 de la Educación para el Desarrollo Sustentable, que nos dice que solamente a través de las alianzas podremos enfrentar los desafíos de la humanidad contemporánea, como la desaparición de especies y hábitats silvestres. Si usted quiere mayor información sobre estas campañas en redes sociales, puede utilizar el hashtag Día de la Vaquita Marina o Misión Vaquita Marina. Son alrededor ya de 50 organizaciones a nivel mundial que están trabajando, y bueno, nosotros como mexicanos hagamos también nuestro papel informándonos, haciéndonos conscientes de esta problemática, y también que el crimen organizado está en todas partes. Por eso es que tenemos que participar y exigir a nuestro gobierno actual que tome medidas más severas en la protección de la vaquita marina, la marsopa del desierto, nuestra ballena mexicana. Bueno, así es como llegamos al final de este programa. Esperemos que haya sido de su interés. Y bueno, me despido, no sin antes agradecer a Silvestre Canil en producción, como operador Antonio Díaz Landeros, en la asistencia de producción Mariana Morán y en la subdirección regional Elia Macías Vargas. Nos despedimos con un tema musical de Blue Garden, Vaquita Marina. Y bueno, anhelando para ustedes que tengan una excelente tarde, en estos micrófonos se despide Gabriela Pérez Carrillo.
Te conocí en la playa, el agua reflejaba tu mirada. Bien, sonó una melodía que me decía: te tenía que conocer.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 2021. La construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.